atención a nuestra audiencia, Susana, porque vamos a dialogar con el señor Héctor González. Es el prosecretario administrativo de la Secretaría Electoral Nacional de Mendoza, que está en línea telefónica con nosotros. Héctor, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo están?
¿No? Bueno, imagino que trabajando ya muy intensamente desde ayer en San Rafael, ¿no?
Exactamente, sí. Ayer por la tarde iniciamos las actividades acá en el Correo de San Rafael a las 4 de la tarde hasta las 8 y bueno, y ahora estamos iniciando la jornada de hoy viernes.
¿La tarea que ustedes están desarrollando es meramente logística, coordinando y preparando todo lo que va a ser el acto electoral, o también están evacuando consultas que el público pueda hacerle, sector?
No, nosotros básicamente estamos para evacuar todo tipo de consultas que el público nos hace. La logística ya está todo preparado, de parte nuestra ya está todo entregado. Ahora corre por cuenta del correo el resto de la tramitación o de entrega de urnas y demás.
Bien.
Así que nosotros en la parte logística no intervenimos. Solamente estamos acá para atender a todo el público que tenga alguna duda, que tenga algún problema, para tratar de solucionárselo hasta el mismo domingo, si existe algún problema en alguna escuela, con alguna autoridad de mesa, con algún delegado, bueno, estamos para darle el apoyo desde acá a nosotros.
Bien, perfectamente. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con un trascendido, una información que ha corrido un poco subrepticiamente, hay algunas dudas al respecto, en cuanto a que se habrían cambiado algunos lugares en cuanto a la votación, gente que votó en una escuela o que tradicionalmente viene votando desde hace mucho tiempo en una escuela, ¿puede ser que haya sido cambiada para esta elección, Héctor?
Es probable, exactamente. Ya como es de costumbre, de año, de elección a elección, evidentemente hay cambios.
Sí.
No siempre se vota en la misma escuela y no siempre se vota en la misma mesa.
¿Está? Uh-huh. Sí.
Bueno, pero ahora le hemos sumado este tema del desdoblamiento de las elecciones provinciales con las nacionales. Por lo tanto, el padrón de la provincia es totalmente distinto al padrón nacional. Y eso tiene una razón. La razón es que el padrón de la provincia cerró el 2 de abril, ¿sí? Es decir, que hasta el 2 de abril se congeló el padrón y ahí se imprimió y es el que se utilizó para las elecciones tanto PASO del 28 de abril como las PASO provinciales del 9 de junio, ¿sí?
Bien.
Perfecto. El padrón nacional cerró el 30 de abril, es decir, 28 días después. Uh-huh. Esos 28 días significaron que el padrón siguió actualizándose a nivel nacional. Esa actualización implica que fueron ingresados muchos más electores, sobre todo los aquellos que cumplen 16 años que pueden votar en esta elección. Entonces se incrementó la cantidad de mesas respecto del padrón de la provincia. Por dar un ejemplo, en el padrón de la provincia habían 4.120 mesas, ¿sí?
Sí.
Y en el padrón nacional se incrementaron 39 mesas más. Ese incremento de 39 mesas más quiere decir que hubo un incremento de electores que se fueron agregando al padrón nacional. Por lo tanto, ese incremento de mesas indica que las mesas se vayan corriendo. O sea, desde el momento que una mesa se corre en el primer departamento, que es capital, eso
claro,
se traslada luego a toda la provincia. Entonces, esto significa de que en muchos casos las personas que votaron en una mesa y en una escuela en estas elecciones PASO, como dije, departamentales y provinciales del 9 de junio, probablemente o seguramente no van a votar en la misma mesa ni en la misma escuela en esta elección nacional.
Correcto.
El próximo domingo.
Hablando de 39 mesas y teniendo en cuenta que más o menos el número de votantes en cada mesa es de unas 300 personas, ¿no? 350 personas, estamos hablando casi de 10.000 votos que se incorporan, de por decirlo de alguna manera, a lo que ya estaba establecido, y esto puede generar algunos cambios. En cuanto a la certeza para estas circunstancias, ¿dónde se obtiene? ¿Cómo se puede consultar? ¿Dónde se vota?
Bien, ahí tenemos la opción de la página de internet, ¿sí?
Mm.
Es www.electoral.gov.ar, perdón, ¿sí?
Sí.
Y la otra página que tenemos es www.padrón.gov.ar.
Okay.
También tenemos un 0800 donde se puede ingresar para averiguar el voto, que
bueno,
es 0800
¿sí?
999-7237.
¿Sí? 6237.
Exacto.
Bien.
72, perdón.
¿Cómo, perdón?
37. 0800 999
¿sí?
72 7237.
7237, 999-7237, exactamente es el número. Mirá, he encontrado, Héctor, una nueva forma. Simplemente puse en Google, ¿dónde voto?, entre signos de pregunta, y me aparece justamente lo que estás diciendo. www.padrón.gov.ar, por ejemplo, para consultar dónde votar. Así que es muy simple, entra en Google y pone ¿dónde voto?, entre signos de interrogación, y automáticamente te aparece el sitio, ¿no?
Sí, bueno, sí, exactamente. Entonces sería muy interesante, muy importante que toda la población, todos los electores, vuelvan a ingresar, ingresen en esta página, llamen a este 0800 y averigüen para quedarse tranquilos el domingo y saber efectivamente en qué mesa y en qué escuela van a votar.
Ok. ¿Qué tipo de contrariedades pueden ocurrir? Por ejemplo, extravió el documento nacional de identidad. No está en una ciudad que, digamos, está a menos de 500 kilómetros del lugar donde tiene que votar y no puede viajar. ¿Cómo se salvan todas estas situaciones? ¿Qué hay en cuanto a esos imponderables?
Bueno, respecto a la pérdida del extravío del documento, si por cualquier circunstancia el día domingo no tiene el documento porque lo ha extraviado, por lo que sea, tiene que dirigirse al registro civil en el horario de la elección, del comicio, y ahí le van a entregar un certificado de extravío. Para que luego, con ese certificado, a partir del día lunes, tiene 60 días corridos para justificar la no emisión del voto acá en el Juzgado Federal de San Rafael, en la calle Barcala y San Lorenzo. ¿Sí?
Sí, correcto.
Eso por un lado. Y con respecto a las personas que se encuentran a menos de 500 kilómetros, no hay ninguna previsión en el Código Electoral Nacional al respecto. Es decir, son esas personas que seguramente han hecho un cambio de domicilio o no han hecho el cambio de domicilio, perdón, al lugar donde están residiendo y quedaron con el domicilio anterior.
Claro.
Entonces, en ese caso, lamentablemente, van a tener que agotar los medios para ver de qué forma pueden ir a votar donde les corresponde.
O sea, no hay, por ejemplo, ¿verdad?, pienso en una persona que está viviendo en San Martín y todavía tiene domicilio en San Rafael. Tiene una complicación bastante porque tiene que ir hasta Mendoza y de Mendoza venir a San Rafael, digo,
claro,
si viaja en colectivo.
Claro, pero para eso existe el cambio de domicilio, justamente.
Claro, bien, perfecto.
Un poco este tipo de problemas.
Digo, pero la persona que no lo hizo,
código, como le digo, sí,
la persona que no hizo el cambio de domicilio y que está en esta circunstancia, no tiene cómo salvarse, tiene que venir a votar, y si no viene a votar, se hace pasible de las sanciones.
Exactamente, porque no está más de 500 kilómetros del lugar donde le corresponde votar.
Ok. O sea que no hay excusa para eso.
No hay excusa, exactamente. No tenemos nosotros, el código no contempla ninguna situación en estos casos, ¿sí?
Bien.
Entonces, lamentablemente, va a tener que justificar, si no ha podido votar, justificar de alguna manera por qué no pudo votar.
Claramente. Bueno,
no quedará registrado en el registro de infractores.
Otra circunstancia que puede darse para personas que voten en San Rafael y tengan domicilio en San Rafael, que tengan todo, pero justo el día de la elección chocaron, tuvieron un accidente, los operaron, una cosa de urgencia, pienso, una apendicitis o algo parecido. ¿Cómo justifica eso? ¿Qué tiene que hacer?
Todas esas personas que estén imposibilitadas por cualquier razón justificada, ¿sí?, de que no puedan ir a emitir el voto el día domingo, tienen que, en el caso de aquellas personas que estén enfermas, que tengan un problema de salud, que estén internadas en algún hospital, policlínico, tienen que solicitar un certificado médico donde conste cuál es el inconveniente de salud que ha tenido, y a partir del lunes, como dije anteriormente, tiene 60 días corrido para justificar la no emisión del voto acá en el Juzgado Federal de San Rafael.
Bien.
Puede venir cualquier persona a hacerle el trámite, no tiene que ser un trámite personal.
Ajá.
Inclusive, nosotros estamos acá en el correo, si en el transcurso del domingo del horario de 8 a 18 se pueden arrimar acá al correo, nosotros le recibimos esa documentación y nos encargamos nosotros personalmente de hacerle el trámite de justificación.
Bien, perfecto.
Igualmente, para aquellas personas que están a más de 500 kilómetros, sabemos que San Rafael es una persona, es un lugar muy turístico, hemos visto en el hotel que hay personas que están de vacaciones.
Sí.
Bueno, todas esas personas tendrán que arrimarse a la comisaría más cercana al lugar donde están hospedados, tendrán que acercarse o al registro civil o acá donde estamos nosotros en el correo, le vamos a extender un certificado de distancia y después nosotros mismos ese certificado nos lo llevamos y nos encargamos personalmente de hacerle la justificación para que después esas personas no tengan que volver a la provincia de origen y arrimarse hasta la Secretaría Electoral, porque nosotros tenemos el registro de justificación nacional.
Bien, perfecto. Acá un oyente nos hace una pregunta de una circunstancia, la verdad, indeseable. ¿Qué pasa si el día de la elección fallece un familiar directo? Madre, hijo, hermano, ¿sirve eso como excusa para no votar?
En principio no porque esta es una obligación y no está dentro de las previsiones del Código Electoral Nacional, la justificación.
Ajá.
Pero bueno, dada la circunstancia, obviamente, que supongamos que se tuviera que trasladar, perfecto, sí, si tuviera que ir a otro lugar, alejado del lugar donde le toca votar, puede justificar con esa con alguna constancia que certifique el fallecimiento de ese familiar, por
bien,
supuesto.
Entiendo. Vamos a la otra parte ahora. ¿Qué pasa para la gente que no cumpla con su obligación de votar? ¿Cuáles son las sanciones? ¿A qué se, digamos, se, no digo se arriesgan, a qué se enfrentan como sanción por no haber cumplido con esta responsabilidad?
Claro, todas esas personas que no votaron y no justificaron van a ingresar al registro de infractores. Eso implica que cuando se les solicite en alguna repartición pública una constancia de emisión del voto de las elecciones del próximo domingo, estamos hablando, y no la tengan, lamentablemente van a tener que pagar la multa. La multa en estas circunstancias es de 50 pesos para esta elección. Pagando la multa, inmediatamente, eso se hace en el Banco Nación, se genera un boleto por internet, se abona la multa, puede hacerlo en el Banco Nación, lo puede hacer mediante tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Cuando le genera la constancia, a las 48 horas, queda acreditado el pago, inmediatamente se descarga o se deja el registro de infractores. Y después puede hacer cualquier otro trámite. Es decir, que solamente abonando la multa ya queda fuera del registro de infractores.
Bien. Una persona dice que está en silla de ruedas, el médico dice que está habilitada para votar, pero no le da un certificado. Vota en una escuela de dos pisos. ¿Qué hace? ¿La autoridad de mesa tiene que bajarle la urna a la puerta o a donde esté esta persona?
Bien, en principio hay que aclarar que la urna no sale del establecimiento.
Okay.
Es decir, no se puede sacar del establecimiento y llevar a un auto, por ejemplo.
Correcto.
Pero sí existe el cuarto oscuro accesible, conocido por COA.
Ajá.
¿Sí? Sí. Que es justamente para aquellas personas que se encuentren imposibilitadas, inclusive aún en la planta baja, que tengan que ir a la última mesa, sí, que puedan trasladarse caminando o en silla de ruedas o de cualquier otro modo que les sea imposible, existe esta aula, este cuarto oscuro o COA, que es el cuarto oscuro accesible. ¿Sí? Es para todas esas personas que se encuentran en esa situación. ¿Qué se hace? Si una persona tiene que votar en una mesa de una planta alta o de una planta baja y es la última, el presidente de esa mesa juntamente tiene que venir a este cuarto oscuro COA con su urna, con su padrón, y en ese caso apenas ingresa al establecimiento va a encontrar este cuarto oscuro. Y ahí la persona emite el voto.
Bien, perfectamente.
Existe esa facilidad, digamos.
Correctamente. No se me ocurre, hay tantas consultas que se podrían hacer, pero bueno, de cualquier manera, cualquier persona que tenga dudas se puede acercar. ¿En qué horarios? ¿Ahí a la esquina de San Lorenzo y Barcala, donde está el correo?
No, ahí está el juzgado y
federal.
El correo está sobre San Lorenzo.
Sobre San Lorenzo, perdón, es verdad.
Sobre
ahí.
San Lorenzo, claro, ahí estamos.
Formando parte del mismo edificio, pero sobre San Lorenzo está el correo, ¿no?
Correcto.
¿Y en qué horario?
Bueno, nosotros estamos hoy de 8 a 13... De 16 a 20 esta tarde, mañana también de 8 a 13 y de 16 a 20 y el día domingo estamos en el mismo horario del comicio, de 8 a 18.
Bien, perfecto. Una última consulta que me llega de un oyente. Hizo el cambio de domicilio, pero no figura en el padrón. ¿Cómo resuelve esta situación?
Bien, tendría que ver en qué fecha hizo el cambio de domicilio. Si lo hizo después del cierre del padrón, no va a figurar, porque por eso se pone una fecha límite para el cierre del padrón, que fue el 30 de abril.
Bien.
Si lo hizo después del 30 de abril, lamentablemente, va a figurar en el domicilio anterior, ¿sí?
Bien.
Entonces, esa persona no tiene que justificar, obviamente, porque va a figurar como infractor en todo caso, pero tiene que venir acá, donde estamos nosotros, y nosotros le vamos a decir cuál es el trámite que tiene que hacer para la justificación.
Bueno.
Ahora, si el cambio de domicilio lo hizo anterior al cierre del padrón, igualmente que se arrime acá al correo, nosotros con nuestro sistema nos fijamos, ingresamos y vemos cuál es la situación real de esa persona.
Bien, perfectamente. Acá otra pregunta. Una persona que está a más de 500 kilómetros de San Rafael y que igualmente quiere votar, ¿puede votar en donde se encuentre?
No. Solamente votan aquellas personas que se encuentran inscritas en el padrón. Ya no se agrega más manualmente. Al padrón no se agregan personas, entonces evidentemente no va a poder votar.
Bien.
De ninguna manera va a poder votar si no figura en el padrón que le corresponde.
Igualmente, estando a más de 500 kilómetros, ¿dónde hace el trámite para certificar que se encuentra en ese lugar? ¿En cualquier oficina de la policía, por ejemplo, en cualquier comisaría?
En cualquier comisaría, en cualquier registro civil o acá en el correo donde estamos nosotros.
Bien, perfectamente. El papelito que entregan como constancia del voto es muy frágil y se puede perder con facilidad. ¿Qué pasa si pierden el comprobante?
Ningún ninguno, porque no tiene, mientras no figure en el registro de infractores, si esa persona votó, no va a figurar en el registro de infractores, por lo tanto no va a tener ningún problema.
Digo, pero se puede
lo
pedir
único
un...
que puede ocurrir, lo único que puede ocurrir, perdón,
¿sí?
es que en alguna repartición le exijan una constancia y ahí sí va a tener que recurrir a la Secretaría Electoral de Mendoza, porque es en el único lugar donde le podemos entregar la constancia de que emitió el voto.
Bueno, acá nos deja
el sistema.
Correcto. El oyente, la pregunta, repito. ¿Se puede pedir un certificado, un duplicado de ese certificado o no hay duplicado? ¿O no hay forma de obtener
no,
otro?
No. Es único, el talón
es
del
único.
Troquel es único.
Perfecto, bueno,
es único.
Muy bien, hice el cambio de domicilio en abril del 2018 y no figuro en el padrón, dice el amigo que nos preguntaba recién.
El mes de abril tendríamos que ver, si es antes del 30 de abril, tendríamos que ver cuál es la situación y que se arrime por acá por el correo y nosotros vemos cuál es la situación de empadronamiento.
Antes del 30 de abril de 2019.
Del 2019, claro.
Okay.
Hasta el 30 de abril del 2019 no había ningún problema, él debería estar figurando en el padrón. Por eso que se arrime por acá y nosotros lo vamos a ver, porque hay personas que figuran, por ejemplo, en el padrón de la provincia y no han figurado en el nacional.
Bien.
Entonces tenemos que ver cuál es el problema que ha habido en ese caso.
La última que le hago, las personas que forman parte de las fuerzas de seguridad, policías o gendarmes que estén custodiando el edificio, ¿pueden votar ahí mismo en el edificio? ¿Eso sí se pueden agregar? ¿Los puede agregar el presidente Mesa?
No.
¿Cómo se hace
de
eso?
De ninguna manera, ninguna persona, ni aún pidiéndoselo al juez federal que lo designó, se puede agregar una persona al padrón.
Ajá.
No se agregan más personas al padrón. Acá hay que hacer una diferencia. La policía de Mendoza,
¿sí?
como son elecciones nacionales, tiene que votar en el lugar donde le corresponde votar.
Ajá.
Todo efectivo policial que se encuentre en funciones o no de la provincia de Mendoza tiene que votar en el lugar donde se encuentra inscrito en el padrón.
Bien.
En cambio, en el caso del personal del comando electoral, que es distinto, que ese sí es el que se encarga de la custodia interior de los establecimientos y que actúa en estas elecciones nacionales, en los casos especiales del personal del comando figura un padrón suplementario donde están figurando inscritos en esos padrones para que puedan votar.
Bien.
Aún ese personal no figurase en ningún padrón, no se puede agregar para votar, es decir, no vota.
Bien. Bien, perfecto, se entiende claramente. Llueven los mensajes de nuestros oyentes preguntando y haciendo consultas, pero bueno, en algún momento tenemos que de cerrar esta entrevista. Lo último, Héctor, recordar el número de teléfono donde se pueden hacer consultas para saber dónde votar o evacuar consultas. ¿Se pueden evacuar estas consultas telefónicamente con ustedes?
No, lo tienen que hacer personalmente, porque nosotros no hemos traído ningún tipo de comunicación telefónica.
Bien.
Para que lo hagan.
Ok, entonces, en el edificio del correo, ahí a media cuadra de calle San Lorenzo, en la primera cuadra de calle San Lorenzo, de 8 a 13 hoy y de 16 a 20 en el día de hoy, mañana...
Y el domingo en el horario, mañana en el mismo horario y el domingo en el horario del comicio.
Bien, perfectamente. Y para evacuar la consulta por el padrón, para saber dónde se vota, el número telefónico...
Era 0800-999-7237.
Perfectamente. Y si no, simplemente en internet, a través de Google, poner dónde voto entre signos de interrogación y automáticamente van a tener el padrón electoral.
Inclusive hay una aplicación para Android
¿sí?
que se puede bajar, que es Padrón Móvil,
ajá.
Solamente para Android.
Bien, muy bien. Una última pregunta que me llama la atención. ¿Ha leído un oyente una noticia que pueden votar los presos distribuidos en 300 cárceles del país? ¿Las personas que están privadas de libertad y bajo proceso o cumpliendo condena, pueden votar?
Solamente aquellos que no están condenados.
Ajá, bien.
Solamente los que no están condenados.
Los que no están condenados.
Sí, que están, exacto, que están procesados pero no condenados.
¿Y condenados tiene que ser una condena firme o puede ser una condena de primera instancia?
No, tiene que ser una condena firme, obviamente.
Ok, se entiende. Muy
como
bien.
Todos los casos, para que pueda una persona sea condenada y cumpla con su condena, tiene que estar firme.
Muy bien, Héctor, le agradezco mucho la gentileza de la entrevista.
No, por favor, al
muy
contrario.
Amable.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Héctor González es miembro de la Junta Electoral.